señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, gracias por estar en 6AM. Buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la mesa, a Vanessa, a Juan Carlos Echeverry y a el doctor Herrera.
Ministra, usted lo ha explicado suficientemente todo lo que pasó alrededor de ese polémico artículo que tenía que ver con las penas para violadores, para abusadores, pero ¿cómo se llegó al acuerdo para que todos los ponentes estuvieran precisamente sintonizados en retirarlo por una inconveniencia de momento en Colombia?
Bueno, yo creo que precisamente la construcción colectiva y las explicaciones que se dieron jurídicas fueron entendidas. Usted lo ha dicho muy bien, la inconveniencia en particular es un elemento que uno tiene que evaluar también frente a las normas y a las disposiciones. Y esto significó escuchar a la ciudadanía, escuchar a los ponentes, entendiendo también que la finalidad de ese artículo, así como se constituyó en la mesa de justicia por todas las personas que intervinieron, por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía que defendieron hasta el último segundo esta disposición, significa generar también consensos en torno a la necesidad de comprender que no era el momento tampoco para seguir proponiendo esta disposición, pero que en el fondo también entendieron los ponentes, y esto es muy importante, lo dijo el senador Motoa el día que salió de la reunión con nosotros, pues que hay explicaciones y una base jurídica, no es una necesidad de entender ese artículo como impunidad, sino era una propuesta para lograr precisamente lo contrario. Desde ese punto de vista, el consenso significó aceptar el retiro de la disposición.
Ministra, este es un proyecto que algunos han tildado impopular, pero otros decimos que es necesario, y por eso hemos venido apoyando esta iniciativa de la Corte, de la Fiscalía y, por supuesto, del despacho a su cargo. Quiero, en esta fase de aclaraciones, preguntarle por un punto fundamental. ¿Cómo va quedando el tema de la reparación integral para las víctimas?
Bueno, el tema de la reparación integral para las víctimas significa algo muy importante, y es que la indemnización integral es una figura que existe en la Ley 600 del 2000, es decir, está prevista en el Código de Procedimiento Penal, lo que significaba que había delitos que yo podía generar lo que constituye una causal de terminación de la acción penal cuando se repara integralmente y desde ese punto de vista cuando se indemniza a la víctima. Y esto tiene dos grandes ventajas. Desde el momento en que la Ley 600 lo tenía, significaba decir que hay situaciones en donde es mucho mejor para la víctima obtener la reparación integral y obtener desde ese punto de vista la indemnización, en lugar de estar esperando 8 o 9 años en torno a un proceso penal, que lo que hace también es reactivar el dolor, manejar unas circunstancias particulares frente a la afectación del delito. Pero esto estamos hablando de delitos culposos, en términos, por ejemplo, del homicidio, que se causa sin intención de matar. Lamentablemente hay personas que atropellan a otra sin culpa, lo decimos en el argot normal, pero lo que se llama eso en derecho penal es un delito culposo. Y eso significa decir que hay la posibilidad de reparar mucho más rápido a las víctimas de estos hechos, y también entendiendo que en este caso en particular, pues hay una asunción de responsabilidad por parte del sujeto que entiende que cometió un delito a pesar de que no lo quería. Y esto llevó a que la Ley 906 excluyera en el 2004 este fenómeno de indemnización integral. Yo entendía y entendí siempre que podría haberse aplicado de manera favorable lo que existía en la Ley 600, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema decidió decir que la Ley 906 no tenía esta posibilidad de indemnización. No solamente el tema de una discriminación de sistemas, es decir, quien va por Ley 600 sí puede indemnizar y termina la acción penal, pero quien va por Ley 906 no. Y esto llevaba también a un planteamiento, y era que la jurisprudencia había negado la posibilidad de utilizar este mecanismo. Se plantea nuevamente en el proyecto, entendiendo que es una forma, entre otras, muy beneficiosa para las víctimas de esta clase de delitos y otros delitos que son menores. Y desde ese punto de vista también es la selección automática de qué debe ir hasta un proceso penal y qué no debe ir hasta un proceso penal, porque siempre el derecho penal tiene que girar, y esto lo creo ya indispensable decirlo, en Colombia desde la sentencia del, de 1992 de la Corte Constitucional, alrededor de las víctimas. Y esto genera un gran beneficio. Lo que se trata de trabajar ahora es obviamente que en la ley 906 se pueda utilizar este mecanismo.
Señora ministra, en las últimas horas la Fiscalía levantó las órdenes de captura para un subgrupo del ELN, que son los comuneros del sur, y lo hace con el argumento de que van a participar en ese proceso que está casi que comenzando nuevamente de paz con el ELN. Pero ¿cómo entiende uno esa decisión o cómo la entiende usted, teniendo en cuenta que el ELN, además de estar anunciando que se sienta en una mesa, está anunciando hoy un paro armado en el Chocó, por ejemplo?
Vanessa, buenos días. Mira, yo creo que es importante entender dos cosas. El marco de paz nos ha convocado a generar todas las posibilidades de diálogo para obtener la paz en Colombia frente a un marco de violencia que se ha extendido más de 70 años en el país. Lo segundo, la visión de estas personas que pueden ayudar a resolver ese conflicto. En el caso concreto de los comuneros, significa que estas personas han dicho que tienen la voluntad de paz, pero además quieren convocar a las demás personas a eso. Lo que ha hecho la Fiscalía es suspender transitoriamente la orden de captura frente a estas 11 personas a través de dos marcos, uno constitucional y otro legal, que permite la suspensión de esas órdenes de captura, con una discusión que hay en el fondo en la que no me voy a meter. Pero lo que sí voy a contestar en la pregunta es que efectivamente la suspensión permite también tener un condicionamiento, y es decir, que esas personas no vuelvan a delinquir, porque eso también revocaría la suspensión de la orden de captura, y eso llevaría sin lugar a dudas a que vuelva a operar esa orden de captura. Pero también tenemos una opción, y es que esos designados como voceros de paz pues trabajen sobre la base de lograr que el grupo que hoy ha dicho que vuelve a entrar en un paro armado en Tres Ríos de Chocó, pues no realice esas actividades que a lo que perjudican sin lugar a dudas es a la comunidad en general y a la población que está inerme ante una situación que debería estar superada desde el año 2016. Y esto nos lleva entonces, Vanessa, a decir que cada uno de estos elementos sigue apostándole a la paz. Con todas las discusiones que hay en el medio, que yo respeto profundamente, hay que entender que tenemos un marco que le apostó a hacer todo lo necesario y lo posible por la paz. Y esto es lo que se quiere lograr a través de estas figuras. Pero también entendiendo que no es que sea un cheque en blanco para seguir cometiendo infracciones de DIH o de derecho ordinario.
Ministra, hace unas horas manifestó usted unas ciertas dudas con respecto al informe de la ONU de la cantidad de cultivos ilícitos que hay en el país, pero sobre todo con el asunto de la producción de cocaína. Lo que dice el informe es que se duplicó la producción de cocaína. ¿Al gobierno le parece que esas cifras, por ponérselo en términos sencillos, son chimbas?
Bueno, esa frase, esa palabra me acuerda de otras cosas, pero gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Yo creo que es importante decir varias cosas. Nosotros estamos en este momento entendiendo que hay necesidad de explicar un contexto. Nos hemos sentado en varias ocasiones con la directora de la Organización de Estados Unidos para preguntarle algunas cosas sobre la metodología, pero sobre todo la certeza de algo que es muy importante decirlo. Desde el principio, la directora Candice Welch leyó en el informe ejecutivo, porque no se ha entregado el informe completamente elaborado, dijo: esto es una situación potencial. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros decimos claramente es que el potencial es lo que podría ser eventualmente una producción. Pero técnicamente hemos hecho una serie de preguntas en torno a las consideraciones que tenemos, en particular desde el gobierno y en particular también el presidente Petro, de la forma como se establece las cifras y los porcentajes. Y les voy a poner este ejemplo que es muy sencillo. Yo pongo una panadería y mi proyección es tener 1,000 panes diarios. Por lo tanto, esos 1,000 panes diarios me van a dar 1,000,000 de pesos. Y resulta que realmente yo vendí solo 10 panes. Esto pasa con el informe, y así lo veo yo en una explicación muy sencilla, porque cuando yo digo potencial, lo que se hace es un cálculo eventual de lo que podría ser parte de una producción de cocaína, haciendo una evaluación de un nivel de sembradíos de hoja de coca que tiene dos consecuencias principales. El potencial significa que no es real, es decir, eso nunca salió en Colombia. Dos, tampoco había manera de comprobarlo porque además es ilícito, pero segundo, tampoco hubo métodos para apuntarle a saber efectivamente cuánto se produjo. Y desde ese punto de vista, con el ejemplo de la panadería, lo que tengo que decir yo es, ya sabemos, a través de las incautaciones, a través de las destrucciones de laboratorio, de clorhidrato, de base, ya sabemos que se evitó que saliera al mercado una serie de producción que sí efectivamente fue verificada por las acciones de injerencia que hacen las autoridades. Entonces la pregunta fundamental es sencilla. Si usted está haciendo un potencial, es decir, una proyección, pero no puede verificar cuánto salió en la realidad, queda en eso. En una proyección, pues yo no puedo decir que salieron 2.670 toneladas, afirmando que esa fue la producción en Colombia. Pero además esto tiene unos factores que le hemos pedido a la UNDOC que se valoren, que no fueron valorados por el informe, pero que además son fundamentales. Y que cuando nosotros hablamos de eso es que sí tenemos entonces una cifra cierta de la producción, por lo menos cuando se incauta de ese material. Pero tenemos otros factores. No se vendió la coca durante más de un año porque el precio estaba muy bajo, es decir, ni siquiera la pusieron a producir según la información que tiene el gobierno colombiano. Dos, el precio estaba tan bajo que prefirieron perder las cosechas. Tres, sobre esa base, ¿cuál es el fundamento del informe para decir que hubo esa cantidad de producción si no descuentan todos estos factores que estamos mencionando? Y sobre esos supuestos seguimos viendo que a pesar de que es un informe del 2023, estamos evidenciando que no hay una comprobación real, como es lógico que no puede haber, porque ellos no pueden hacer un seguimiento de cada cargamento del total de lo que salió. Simplemente le apuntan a una proyección matemática en torno a esa propuesta que acabo de hacer yo de entender, que yo tengo la visión de que esa mata puede producir 10, 3, 4 toneladas y hago una proyección en el plazo correspondiente para decir, si hubiese habido las 4 toneladas, habrían salido en total de ese departamento 1.000, 2.000 toneladas, pero nunca se supo si salieron. Dos, nunca se confirmó que las matas efectivamente no fueron objeto de producción. Tres, incluso lo sabemos por investigaciones en territorio, que no se hizo la producción porque le salía más costoso al productor sacar y procesar el producto que dejarlo perder, porque el precio había bajado ostensiblemente casi durante 2 años la tonelada de hoja de coca para producción de pasta o de clorhidrato estaba en un precio muy bajo, que no valía la pena hacer esto. Hay una serie de preguntas que se hicieron por parte del Ministerio de Justicia, ya se contestaron por UNDOC, se han pedido que todas esas respuestas queden incluidas en el informe que no se ha entregado de manera definitiva, y esto significa decir que en las mejores condiciones, cordialidad y entendimiento, hay una serie de metodologías que se han establecido durante un tiempo particular en Colombia, pero a lo que le estamos apuntando es a lo potencial, no a lo real. Y esto tiene mucha diferencia para decir que se produjo o lo que se hubiese podido producir.
Ministra, muchas gracias, muy amable. Seguimos pendientes de la reforma a la justicia.